Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Muy bien, esta es la emisión número 71 de Rockofonía. Sean ustedes bienvenidos. Ya en diversas ocasiones anteriores he dedicado la emisión en turno de Rockofonía a grandes de la guitarra. Y ahora pues se me ocurrió dedicarlo a quienes por su legado se han convertido en grandes de la batería. Por supuesto que la lista puede ser muy larga, de hecho si encuentran por ahí listas especializadas, verán que algunas hablan de los 100 grandes bateristas del rock de todos los tiempos y cosas por el estilo. Pero bueno, pues eso da oportunidad a poner unos cuantos ahora y hacer otras emisiones posteriores con otros más, etc. Entonces voy a poner algunos ahora sin ningún orden en particular. Para iniciar lo haré con alguien que aparece en todas las listas que consulté. Y en muchas de ellas incluso está consistentemente en el primer lugar. Se trata del baterista de la banda de rock progresivo nativa de Canadá, que es Rush. Y su baterista, por supuesto, es el señor Neil Peart. Y algo interesante es que aparte de ser el baterista, es también el letrista principal de la banda. Hay un documental reciente sobre Rush que se llama Beyond the Lighted Stage, algo así como Más allá del escenario iluminado, donde entre las diversas anécdotas que cuentan los de la banda, hablan de cómo Peart se convirtió en el letrista, y ahorita les digo de eso. Por cierto, yo les recomiendo mucho este documental, es reciente, no me acuerdo si es del año pasado, pero está muy bueno. Bueno, entonces ahí cuentan que cuando Geddy Lee y Alex Lifeson audicionaron a Peart, pues andaban buscando reemplazo para el baterista original que tenían en Rush, pues entonces Geddy Lee y Neil Peart se dieron cuenta que tenían gustos similares en cuanto a la literatura, ¿no? Que a los dos les gustaba leer mucho y que tenían gustos bastante similares. Con el tiempo, Geddy Lee y Alex Lifeson se dieron cuenta de que Neil Peart era un tipo pues, bastante serio, que leía mucho. De hecho, siempre cargaban un libro que leía en cada descanso que tenían, cuando andaban de giras, etc. Así que como ellos no estaban muy interesados en escribir las letras de las canciones, dijeron, bueno, pues este tipo que tanto lee, pues debe escribir más o menos. Y así se dieron cuenta de que sí, que escribía bastante bien y le pasaron la responsabilidad de ser el letrista principal. Bueno, recordarán también que Neil Peart tiene algunos libros que ha publicado, los cuales más que nada hablan de cuestiones introspectivas, de reflexiones, de viajes que él ha hecho en su motocicleta. Y uno de ellos lo escribió como una especie de catarsis o de liberarse de ciertas cosas. Pues cuenta el camino de su recuperación emocional tras haber perdido primero a su hija, quien murió en un accidente, y 10 meses después a su esposa, quien murió de cáncer. Entonces imaginarán que pues, fue un golpe muy duro para él y se liberó un poco, tuvo esta especie de catarsis escribiendo este libro. Bueno, otro aspecto también muy interesante que se destaca de Neil Peart en el documental que les contaba es que no importa qué tan alto haya llegado, siempre tiene ganas de seguir superándose. Cuenta que en el 2007, cuando lo invitaron a participar en un homenaje para el gran baterista del jazz Buddy Rich, dice que quedó insatisfecho, pues sentía que solo estaba imitándolo, pero en realidad no estaba sintiendo la música del todo y apropiándosela para tocarla con su propio estilo. Así que, a pesar de ya haber tenido, o sea, Neil Peart en el 2007, hace unos cuantos años, ya era Neil Peart, ya tenía una gran carrera envidiable, era considerado uno de los mejores bateristas del rock, pues aún así tuvo la humildad de ponerse bajo la tutela de otro gran baterista del jazz, que es Freddie Gruber, y con él aprendió otro estilo diferente de tocar y de cierta manera se reinventó y dice, él mismo dice que ahora toca mejor que nunca. Así que bueno, ahí lo tienen, un gran ejemplo de humildad y demostrar que a pesar de ser considerado de los mejores, siempre se puede mejorar si se tiene la mente abierta para ello. Entonces, bueno, vamos a escuchar algo del trabajo de Neil Peart y esto viene del clásico de 1981 de Rush que se llama el álbum Moving Pictures. Y la canción que voy a poner también es una clásica. Es una pieza instrumental que lleva las siglas asignadas al Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá. Y entonces de este álbum Moving Pictures vamos a poner la canción que se llama YYZ o YYZ. We'll be right back. Bien, pues el siguiente que voy a poner es así considerado como el chico malo de los bateristas. Y es que su estilo se caracterizó no tanto por la precisión y técnica, sino más bien por ser exuberante, con mucha innovación. Se trata del baterista del grupo inglés The Who, el señor Keith Moon. ¿Quién llevó ese estilo exuberante y excéntrico también al ámbito personal, teniendo incluso una personalidad pues autodestructiva que lo llevó a la muerte por una sobredosis de medicamentos? Digamos que este amigo fue como el epítome del rockstar, ¿no? Con su estilo de ese de vive rápido y muere joven, y que se conocía por dejar destruidos los cuartos de hotel donde se hospedaba, de la misma manera que destruía las baterías con las que tocaba. Hay precisamente quienes critican a Moon diciendo que era un loco que le gustaba tocar desparpajadamente y que le faltaba técnica. Pero con el tiempo se ha colocado en su justa dimensión como un tipo que no tenía miedo a salirse del molde y que contribuyó con su originalidad que lo llevó a posicionarse como uno de los mejores del rock. Sobre la muerte de Moon en 1978, se cuenta que en ese entonces vivía en un apartamento con su novia Annette, una muchacha sueca. Entonces, esa mañana del 7 de septiembre, Keith se levantó, se puso a ver la tele. Annette se levantó, le cocinó un steak. Luego, él se fue a dormir un rato a la habitación y como estaba roncando muy fuerte, pues ella mejor se quedó descansando en el sillón y se quedó dormida. Más tarde, ya la muchacha despertó y oyó todo en silencio. Fue a buscar a Keith, pero no podía despertarlo porque, pues, entonces llamó a una ambulancia. Pero ya era muy tarde. Se le diagnosticó una sobredosis de una medicina que le habían dado para combatir el alcoholismo que sufría. Quizás él, pues no sé, se había sentido mal y tomó esas pastillas, pero pues se le pasó la mano, pues al parecer ingirió 32 pastillitas. Bueno, un dato curioso es que en ese mismo apartamento había muerto anteriormente la famosa Mama Cass Elliot, la cantante del grupo de Mamas and the Papas. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora viene del álbum debut de The Who, el cual lleva el mismo nombre de la canción que voy a poner. Es una canción que, como Keith Moon, es de corte rebelde, que trae también una estrofa que le queda muy bien a él, pues dice I hope I die before I get old, ¿no? Espero morir antes de ponerme viejo. Y sí, lo han adivinado, es la famosa canción o casi himno de The Who que se llama My Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. Big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
talking about my generation.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful cold.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
My generation. My generation.
My generation.
del que voy a hablar ahora es un baterista que no se asocia con una sola banda porque ha pasado por muchas muy importantes. Algunos quizás los recuerden como el baterista de Ozzy Osbourne, otros como el de Whitesnake, otros más veteranos como el de Gary Moore o el incluso de Black Oak Arkansas o de Park Travers Band. En fin, el hecho es que él ha estado tanto en estas como en otras bandas y proyectos. Se trata del talentoso baterista del hard rock y del heavy metal, Tommy Aldridge. Entonces, pues esa es una característica de Tommy Aldridge, su versatilidad que le ha permitido estar en bandas y con músicos de diferentes estilos. También es conocido como el maestro del doble bombo, que estableció, pues digamos que el patrón del doble bombo para el rock. Entonces, de las muchas bandas y proyectos que ha recorrido, escogí algo muy bueno, pero relativamente oscuro. Y digo oscuro porque en realidad solamente salió un solo álbum de ese proyecto y después de eso ya cada quien se fue por su lado. Resulta que cuando Tommy Aldridge salió de la banda de Ozzy Osbourne, se reunió con el bajista Rudy Sarzo. Rudy Sarzo, recordarán que también en alguna época había participado con Ozzy Osbourne y luego también con Quiet Riot. Y bueno, entre los dos se buscaron otros músicos talentosos para armar una especie de supergrupo. Para ello reclutaron al cantante Rob Rock, quien ya era bastante conocido en el medio, y al virtuoso de la guitarra Tony McAlpine. Entonces con ello formaron la banda a la que nombraron Mars, que son las iniciales M-A-R-S, de las iniciales de los apellidos de cada uno de ellos, McAlpine, Aldridge, Rock y Sarzo. Y en 1986 sacaron un disco que captura la esencia del heavy metal de los 80s. Este es el álbum llamado Project Driver, el cual, a pesar de contar con estrellas de cada uno de sus respectivos instrumentos, pues no es un álbum orientado a la pirotecnia ni a que se luzca alguno de ellos en particular. Se trata más bien de un álbum de heavy metal melódico con unos pasajes bastante técnicos en ocasiones, pero que, como les decía, captura muy bien el ambiente del metal de los 80s. Y bueno, si se van a ver las fotos que vienen en el álbum, se darán cuenta que también captura los horribles vestuarios y peinados de glam metal ochentero. Pero bueno, la verdad es que eso es lo único reprochable del álbum, porque con las credenciales de cada uno de los músicos que formaron esa banda, pues no podía esperarse malos resultados, ¿verdad? Ya por allá de la emisión 16, por allá de la prehistoria casi de rockofonía, había puesto de ellos la canción Nations on Fire, la cual pues arranca a toda velocidad y nos regala 3 minutos de heavy metal en su forma más pura, ¿no? Con un Tommy Aldridge tocando unos patrones de doble bombo sabrosones, un Tony McAlpine haciendo unos solos así de antología, un Rudy Sarzo que acompaña los bombos de Aldridge sin perder un solo paso y finalmente un Rob Rock que canta con una potencia así bárbara. Pero ahora les voy a poner Stand Up and Fight, la cual pasa más bien a un medio tiempo que arranca con una melodía neoclásica de McAlpine en el teclado, porque hay que recordar que aparte de un gran guitarrista también es un gran tecladista. Y bueno, si no tienen este álbum de Project Driver, les recomiendo que lo consigan. Es un clásico que debería ser algo más que un disco de culto en la cultura del metal. Pero bueno, por cierto, salió este bajo el sello de Shrapnel Records, la disquera especializada en guitarristas talentosos, ¿no? Entonces vamos a escuchar con Mars esta canción que se llama Stand Up and Fight. Open your eyes, stop running scared. Hay una prestigiosa publicación especializada llamada Modern Drummer, que entre otras cosas cada año reconoce a algún baterista destacado ingresándolo a su Salón de la Fama. El baterista que ha sido ingresado más joven en ese Salón de la Fama fue Neil Peart, a la edad de 31 años, eso fue por allá de 1983. Y el segundo más joven fue Mike Portnoy, a la edad de 37 años. Por supuesto que a este hombre se le asocia con la banda que fundó por allá en 1985 bajo el nombre de Majesty, aunque después le cambiaron el nombre por el que todos conocemos ahora, que es Dream Theater. Y el gran shock vino el año pasado, en el 2010, cuando después de 25 años, Mike Portnoy anunció que dejaba Dream Theater, que les había planteado a sus compañeros que se tomaban, les dijo, vamos a tomarnos un buen descanso y después de eso discutimos cómo seguir. Pero al parecer los otros no estuvieron de acuerdo y decidieron que ellos querían seguir. Así que Portnoy entonces decidió dejar la banda que tanto quería, pues él ayudó a crearla y a verla crecer. Y bueno, lo que a mí y a muchos otros que conozco nos sorprendió, y no precisamente de una manera muy grata, es que tras dejar Dream Theater se fuera a tocar con esta banda que se llama Avenged Sevenfold. Es una banda que ni siquiera tiene un estilo propio, pues se la pasa cambiando de estilo y de género de un álbum a otro, ¿no? Y todavía que Portnoy, y digamos que les estaba haciendo un favor subiéndoles el nivel ahí, pudieron el atrevimiento de los amigos esto de decirles que no, que ya iban a seguir sin él. En fin, la verdad que quien salió ganando de esta situación fue Portnoy, quien por cierto intentó regresar después de esto con Dream Theater, pero sus ex compañeros dijeron que no, pues ya estaban audicionando un nuevo baterista. Pues parece que las cosas no quedaron muy muy bien entre ellos. Pero bueno, al parecer actualmente Portnoy tiene ya dos proyectos musicales con muy buenos músicos, y hay que recordar que pues, no es ningún novato en esto de tener varios proyectos al mismo tiempo, pues ha estado en supergrupos tales como Transatlantic, Liquid Tension Experiment, así como haciendo videos instructivos, ofreciendo clínicas, un montón de cosas, ¿no? Este es un tipo muy, muy, muy activo. Pero bueno, por lo pronto les voy a poner algo de la banda a la cual invirtió más tiempo, energías y corazón, que es Dream Theater. Y ahora se me ocurrió darle una vuelta al quinto álbum de estudio, el cual sacaron en 1999 con el título de Metropolis Part 2, Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. Y algunos podrán preguntar cómo está eso de Metropolis Part 2, ¿no? O sea, ¿hubo acaso una Part 1 o cómo estuvo? Y pues sí hubo, pero no fue otro álbum, sino una canción que salió en el álbum Images and Words y que se llamó precisamente Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper. Y así que este es un álbum conceptual que es la secuela de la historia que inició con esa canción. Y esa historia es acerca de un joven que descubre su pasado, el cual está relacionado con el amor, asesinato e infidelidad de Victoria Page. Algo interesante es que aun cuando la canción original se llamó Metropolis Part 1, en realidad en ese entonces no tenían pensado hacer una historia épica dividida en dos o más partes. O sea, no pensaban, le vamos a poner Metropolis Part 1 ahorita y luego viene la Part 2 y la Part 3, no. Simplemente lo hicieron como broma, pues como una broma hicieron eso Metropolis Part 1. Sin embargo, tras las continuas súplicas y peticiones de los aficionados que pedían una segunda parte, pues fue entonces que se decidieron armarla y de ahí salió este álbum. Y entonces de ahí voy a poner la que se considera una de las mejores canciones instrumentales y de las más complejas de Dream Theater, donde Rudess se luce con su capacidad creativa en los teclados. Bueno, esta que les voy a poner forma parte de la séptima escena de la historia, y de hecho el título de esta canción viene de la última frase de la canción de Metropolis Part 1, que dice Love is the dance of eternity, el amor es la danza de la eternidad. Y que con esto quiere representar el verdadero amor entre Victoria y Julian, los personajes principales de la historia. Entonces, vamos a cerrar ya con la pieza que se llama The Dance of Eternity. así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.